La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Y así es, está comenzando una vez más Biblia Fácil, ahora estudiando el libro maravilloso de Daniel, un libro profético en esta temporada. Hoy es el segundo capítulo. Bienvenido, bienvenida. Mira que estoy aquí con Biblia en mano. Imagino que tú también estás ya esperando este programa. Y hoy descubriremos uno de los temas más importantes, que es la base para poder entender todo el libro de Daniel. Bienvenido una vez más, grande abrazo para ti, gracias por permitirnos acompañarte y cada semana tener este estudio que sin duda beneficia nuestra vida. Antes de continuar con este tema, ahora doy la bienvenida con quien compartimos este espacio, este programa de bendición, a Aileen Justiniano. ¿Cómo estás?
Muy bien, Pastor Joel, qué gusto estar una vez más junto a usted y junto a todos nuestros amigos que cada programa nos acompañan. Estamos juntos aclarando nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios y yo ya quiero saber un poco más sobre el tema del día de hoy.
Y sin duda, sabes que hoy vamos a hablar acerca de pelea, de guerra. Y sabes que los seres humanos estamos familiarizados con eso. Pelea vemos en todo lado. Desde que somos niños, vemos allí los niños, no importa la edad que tengan, ellos están siempre lidiando, están peleando. Las peleas nunca terminan, peleamos contra nosotros mismos, peleamos en casa, peleamos. Sin embargo, la mayor guerra y la mayor pelea se vive todos los días entre dos grandes poderes. Y parece que un poder está por encima de otro y parece que el mal gana al bien. Parece, pero al final vas a descubrir que ya hay un ganador desde el comienzo. Ahora, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es de parte de qué poder estamos. Por eso, antes de abrir la palabra de Dios, te recordamos que tenemos un curso bíblico, Aileen. ¿Y cuál es ese curso?
Así es, lo tengo aquí en mis manos de la guía de estudio Biblia Fácil Daniel. Lo vamos a mostrar para nuestros amigos que nos acompañan a través de nuestras plataformas digitales. Y a los amigos que nos van escuchando, este material está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Es este el material que estamos estudiando en esta nueva temporada de Biblia Fácil Daniel. Así que puedes descargarlo o solicitarlo ingresando a nuestro sitio web www.estudielabiblia.com.
Y si vives dentro de Sudamérica, ya sabes que puedes enviar un WhatsApp ahora mismo al +55 12 98 100 14 60. +55 12 98 100 14 60. Escribe tu nombre, el nombre del país, y nosotros estaremos ahí listos para enviar el curso hasta casa. Además, te invitamos cada semana a visitar un lugar especial. Ese lugar se llama Iglesia.
Así es, Pastor Joel. Invitamos a todos nuestros amigos, a ti que en este momento nos estás acompañando, a que puedas visitarnos cada sábado en una iglesia adventista del séptimo día, donde vamos a estar esperándote con los brazos abiertos. Ahora, si no sabes la dirección exacta de una iglesia adventista allí en tu zona, en tu barrio, en tu ciudad, hay un sitio web que te puede ayudar. Anota muy bien: www.encuentreunaiglesia.com. Ya sabes, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles: Radio Nuevo Tiempo me invitó.
Y ya sabes que ahora comenzamos nuestro tema, dos poderes en conflicto. ¿Quiénes son esos dos poderes y cómo pelean todos los días? Cierra tus ojos, vamos a una oración. Querido Dios, gracias porque hoy tenemos la oportunidad y la libertad de poder abrir tu palabra. Aquella palabra que nos alimenta, nos orienta, nos saca de la oscuridad, nos brinda tu luz admirable. Y hoy queremos descubrir ¿cómo es que nosotros participamos de este grande conflicto entre los dos poderes que luchan por la supremacía en el corazón del hombre? Hoy queremos tomar decisiones, mas primero queremos abrir tu palabra y queremos que puedas hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Listos para iniciar este segmento y una vez más aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Tenemos varias preguntas el día de hoy, Pastor Joel, porque el tema está realmente interesante.
Y esa música como que me pone nervioso.
La cuenta regresiva.
La vamos a la cuenta regresiva.
Comienza entonces. Y como usted mencionaba en la introducción de nuestro programa, Pastor Joel, hoy vamos a hablar sobre el poder, sobre esa lucha, esa competencia. Y nosotros podemos ver la lucha de poder desde los ámbitos más simples de la vida, como en la escuela, en un partido de fútbol, donde todos intentan ganar ese trofeo y obtener el reconocimiento hasta en los ámbitos de, bueno, sociales. Hay gente que incluso lucha de forma sin misericordia, podríamos decir, en los gobiernos, en la política, para obtener ese poder que tanto ansían.
Es verdad.
Y ahora aquí viene la primera pregunta de este segmento. En el libro de Daniel se presenta en su introducción dos ciudades que están en conflicto. Queremos saber un poco sobre estas dos ciudades. ¿Cuáles eran?
Aileen, Daniel y Apocalipsis fueron escritos con un propósito: mostrar el por qué hay sufrimiento, por qué hay dolor, y ese por qué responde a un grande conflicto. Daniel, por su parte, comienza describiendo el grande conflicto. Es decir, el libro comienza así, diciendo: todo lo que ustedes van a ver, lo que va a ocurrir en el futuro, es porque hay un grande conflicto. Daniel 1:1 dice así: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Si te das cuenta, Aileen, en el primer versículo nosotros encontramos dos reyes, Joacín y Nabucodonosor. Encontramos Babilonia y Jerusalén. Desde aquí encontramos dos poderes militares, dos poderes políticos, dos ciudades totalmente diferentes. Sin embargo, presta atención aquí. Esto no solamente está hablando de un poder político y militar, sino de un poder espiritual. Si nosotros vamos al libro de Génesis, encontramos estas dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. Si vamos al libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, vamos a encontrar una vez más Jerusalén y Babilonia. En Génesis encontramos al rey de Salem, que es Jerusalén, y la Torre de Babel, la construcción de la Torre de Babel, que de allí viene Babilonia, según Génesis capítulo 11. Solo que en el libro de Apocalipsis ya no encontramos la Jerusalén literal o geográfica, o la Babilonia geográfica, no, sino simbolizando dos poderes. Jerusalén representa al pueblo de Dios, aquellos que se mantienen fieles a Dios, y también en Apocalipsis está representado como la ciudad de Dios. Mientras que Babilonia representa de Babel confusión, mezcla de filosofías, creencias, religiones y todo lo que se opone a Dios. Entonces yo pondría así: Jerusalén es la verdadera adoración a Dios y Babilonia es idolatría, todo aquello que se antepone o se contrapone o está en contra de lo que es Dios. Más allá de un conflicto militar, aquí encontramos un conflicto espiritual entre estas dos ciudades que aparecen de Génesis al Apocalipsis, a veces de manera literal, a veces de manera simbólica. Entonces, aquí se plantea el conflicto. Más allá de una situación militar, es un conflicto espiritual.
Un conflicto espiritual. Y, Pastor Joel, vamos con la siguiente pregunta. Hablando de lo espiritual, si bien, bueno, había esta lucha, ¿no?, entre estos poderes, sabemos que Dios, cuando vemos la historia en la Biblia, siempre está al control de absolutamente todo, sí, ¿no? Y por eso aquí viene la siguiente pregunta: ¿qué fue lo que Dios permitió, porque Dios permite también, que Nabucodonosor en este caso hiciese con el pueblo de Dios?
Hay una tremenda diferencia, Aileen, entre causa y permitir, entre causar y permitir. Causar es provocar, yo lo hago, y permitir es yo sé, más yo lo permito. No es lo mismo. Hay algunas personas que piensan que Dios es el causante de todo. Dios es el causante del sufrimiento, el dolor. No. Dios permite. No, en su sabiduría, Él permite. Solo que Daniel capítulo 1, versículo 2, dice así: el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, lo trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, lo colocó ahí en la casa del tesoro de su Dios. Muchas personas piensan así: ah, Dios es un Dios vengativo. ¿Por qué? Porque alguien no le obedece, entonces Dios dice: bueno, entonces te entrego, espera un momento. Dios había advertido cuántas veces al pueblo de Israel que la rebeldía abierta contra él haría solamente que Dios pueda quitar su protección, su amor jamás. Dios te va a amar, hagas lo que hagas en la vida. Dios continuó amando al pueblo. Sin embargo, el pueblo rechazó su protección. Cuando uno rechaza la protección, cuando uno es advertido por Dios, hay tantos mensajes de parte de Dios y uno los ignora, uno los rechaza, uno no quiere saber nada. Entonces Dios dice: yo respeto tu libertad. Entonces, porque respeto tu libertad, yo quito mi protección. Cuando se cae esa barrera de protección, entonces viene cualquier pueblo enemigo y lo destruye. El pueblo de Israel siempre fue esclavo por su desobediencia. Ahora, presta atención, es interesante la pregunta que haces: ¿por qué Dios permitió? ¿Sabes, Aileen? Una de las cosas que nosotros creo que aprendemos desde niños, por nuestra naturaleza llena de pecado, es que hay cosas que solo entran a nuestra vida con dolor o por el dolor. Sin eso no aprendemos las lecciones. A un niño de 3, 4 años, a veces una palmada, un castigo físico en su momento es necesario, porque es la manera como entiende. ¿Quiere decir que Dios castiga a sus hijos? No, permite. Al permitir Dios que el dolor llegue a nuestra vida, las consecuencias de nuestro pecado nos hacen volver a Dios. Es decir, permite Dios. Ahora, ¿por qué? Aquí tenía Dios dos propósitos, Aileen. Y eso es interesante que todos podamos conocer. Primer propósito, enternecer el corazón duro del pueblo. El pueblo se había olvidado de Dios, estaba rebelde contra Dios. Ahora, teniendo esta consecuencia, el pueblo tenía que correr a Dios. Número dos, Dios usó aún la tragedia para bendición. ¿Cómo va a ser bendición esto? Porque a través de estos cautivos, Dios se iba a mostrar en Babilonia. Quiere decir que Babilonia iba a conocer por estos hombres que iban a ser llevados cautivos. Entonces, aquí vemos a un Dios, como bien lo mencionaste, al control de todo. Un Dios que Él permite y sabe qué permitir, cuándo, cómo y por qué. Un Dios que tiene el control de todo. Y si Él permitió, fue para bendición, porque es la manera como el pueblo se iba a volver a Él.
Pastor Joel, contextualizando un poco más, sabemos, usted acaba de mencionar, fueron llevados cautivos, muchas personas cautivas a Babilonia, de las cuales, según menciona la Biblia, muchos eran jóvenes.
Ah, sí.
¿No es así? Sí, muchos eran jóvenes y de los mejores jóvenes que tenía también, ¿no? Jerusalén. Ahora, aquí viene la pregunta. Al presentarse, ¿no? Los jóvenes y las personas en general que estaban cautivas en Babilonia, se presentaron muchos desafíos. Pero ¿cuál fue el primer desafío que fue impuesto a estos jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia?
Quiero que imagines por un momento, Aileen, lo siguiente. Tener 18 años de edad. A esa edad uno quiere disfrutar lo mejor de la vida, etc. Ser tomado cautivo. Haber toda tu vida conocido el Palacio Real, porque Daniel y sus amigos fueron de linaje real. Haber tenido todas las comodidades. Ahora, se quita todas tus comodidades y tienes que caminar por un desierto. Muchos kilómetros descalzo. Antes a los esclavos se les llevaba como animales. Entonces, haber caminado todo ese desierto, llegar allí para Babilonia, yo imagino, lo primero que hoy pensaría un muchacho es, Dios me abandonó, Dios me dejó, ahora yo aquí puedo hacer lo que quiero. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ya, ¿dónde está Dios? Solo que Daniel, en lugar de decir, ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios permitió eso? Él dijo, Dios tiene un propósito. ¿Y por qué, Aileen? Porque Daniel conocía las profecías. Ya en el libro de Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, había una profecía que el pueblo de Babilonia o la ciudad de Babilonia iba a llevar como cautivos. Entonces él dijo, este es el cumplimiento. Yo no me desespero, al contrario, yo voy a ser fiel a Dios. Ahora, mira, el versículo 3, encontramos el primer desafío. El rey, y dijo el rey Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese del linaje los hijos de Israel, muchachos en quien no haya, o que sea de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos. La palabra clave aquí es idóneo. Para ser idóneo, para estar en el palacio del rey, lo primero que teníamos que cambiar en los esclavos era su mente. Y para ello tendrían que darle educación. Entonces, ¿cuál fue el primer desafío en que Nabucodonosor pensó romper todos los principios, sacar a Dios de la cabeza de Daniel y sus amigos? Es decir, ahora yo voy a hacer lo que quiero. ¿Y cómo lo voy a lograr? A través de la educación. Fíjate cuán importante la educación, Aileen. La educación que se recibe en casa, la educación que se recibe en la sociedad, la educación que se recibe en la escuela, la universidad. ¿Cómo cambia? Cambia nuestra manera de pensar. La intención de Nabucodonosor era, yo les educo a mi manera y en unos 3 añitos yo les hago pensar como yo quiero. Más fracaso.
Así es. Pastor Joel, hablando de estos desafíos y de Daniel, que es una historia realmente fascinante, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el segundo desafío? Usted nos acaba de mencionar el primer desafío, pero el segundo desafío al cual Daniel y sus amigos se enfrentaron durante esos 3 años en Babilonia.
Versículo 5. Parece que estamos ahí en orden llevando los versículos, Aileen. Dice, y el rey le señaló la ración para cada día. ¡Wow! Y sabes que esa ración era lo que comía el rey. ¿Y qué cosa era la ración del rey? Y entonces el vino que él bebía, la comida que él comía, para que fuese educado por 3 años, para que finalmente fuesen presentados delante del rey. Vamos a imaginar un momento. 3 muchachos, son jóvenes, no son adultos, ellos tienen mucho por disfrutar de la vida. Llegan allí al palacio, ese es palacio enorme, un poco oscuro, hay luces, hay música, hay tantas cosas para distraerse y una mesa enorme, un buffet enorme. Allí tienen cerdo, allí tienen toda bebida alcohólica, allí tienen todos los alimentos mezclados. ¡Guau! Hay mucha carne, hay muchas cosas deliciosas. Probablemente que Daniel y sus amigos nunca probaron porque ellos eran fieles judíos y ellos sabían que hay algunos alimentos que no deben comer. Pero ahora están frente a todo y es por orden del rey que dice que tienen que comer todo eso. Vamos a imaginar por un momento. Allí, aquellos que acompañan a Daniel con un poco, con un gesto desagradable, moviendo la cabeza diciendo no voy a comer. Imagino por ahí la voz de alguien diciendo, no seas loco, ¿cómo vas a despreciar lo que el rey come? Todo el mundo quisiera tener ese privilegio, imagínate, esclavo comiendo bien, entonces yo estoy bien. Ahora, ¿dónde está tu Dios? Tu Dios está derrotado. Si tu Dios fuese poderoso, ¿por qué no te libró? Además, ¿qué de malo tiene comer una vez, pues solamente para probar? ¿Correcto? La segunda tentación, el segundo desafío que enfrentó Daniel y sus amigos fue, tuvo que ver con comida. Y mira, Aileen, esto es un asunto interesante. El diablo, para debilitar nuestras facultades mentales, siempre lo logra a través de nuestros deseos. ¿Cómo logró, cómo consiguió hacer fracasar a Adán y Eva? Es por el apetito. ¿Cuál fue la primera tentación que hizo para Jesús? Apetito, haz que estas piedras se conviertan en pan. El diablo sabe que si hay algo que el ser humano no puede resistirse, es el apetito. Quiero experimentar, quiero disfrutar. Mas en la Biblia hay principios donde hay cosas que no debemos comer. Entonces Daniel estaba en una lucha. O pensar que Dios me abandonó y experimentar aquí de todo, probar de todo, o seguir siendo fiel a Dios, a pesar de que todos dicen que mi Dios es derrotado. Mas él tomó una decisión importante. Ahora fíjate, ¿qué ley obedecía Daniel? La ley de Levíticos 11. Algunos dicen que la ley de Levíticos 11, donde Dios separó los alimentos para comer y no comer, fueron para el pueblo de Israel. Eso es mentira. ¿Sabes por qué? Porque eso aparece desde el libro de Génesis capítulo 7, versículo 2. Dios hace la distinción de lo inmundo y de lo limpio antes de la ley de Moisés. Mucho antes. Entonces, esto está vigente. Además, hoy la ciencia médica ha descubierto, ha demostrado que todos aquellos alimentos que la Biblia dice que son prohibidos para comer, nos hacen daño. Entonces, parte de una dieta que el médico nos da para recuperar de cualquier enfermedad es privarnos de ciertos alimentos y justamente son aquellos que la Biblia prohíbe. Es decir, Dios está interesado en nuestra salud. Y alimentación tiene que ver con adoración. Daniel dijo, no voy a comer esto porque, no solamente por respeto a mis principios, porque yo sé que todo lo que siembras, eso cosechas. Entonces, si yo quiero tener un cuerpo saludable, una mente pura, una mente capaz de comunicarse con Dios, tengo que privarme de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque es lo mejor para mi salud. Quiere decir, lo que sembramos, cosechamos. Aquello que comes determina incluso en lo que piensas.
Sin duda, Pastor Joel, Daniel y sus amigos, estos jóvenes, estaban, prácticamente pasando por una prueba, ¿no? Que desafiaba su integridad, sus principios también. Aquí viene la siguiente pregunta, porque frente a esta situación, cualquiera, como usted decía, podría tomar una decisión que simplemente tal vez sigue a la masa.
Exacto. Es más fácil, seguir la multitud que nadar contra la corriente.
Exactamente. Pero dicen que las decisiones y nuestra actitud también, combinada con esas decisiones, pueden cambiar nuestra historia, nuestro entorno y absolutamente todo. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Daniel frente a la dieta que fue determinada por el rey?
Yo quiero decir algo importante. El texto clave de todo el libro de Daniel está en Daniel 1:8. Sin el versículo 8 no tuviésemos un Daniel profeta, no tuviésemos un Daniel sabio, no tuviésemos ni siquiera el libro de Daniel. Mira, este es el punto determinante. 1:8. Daniel propuso en su corazón. No dice deseo, porque deseos todos tenemos. Ah, yo deseo cambiar, deseo. Deseo, del deseo no cambia nada. La decisión cambia todo. Él propuso, él decidió en su corazón no contaminarse ni con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no le obligase. ¿Sabes qué está usando? El principio de libertad. Si Dios no me priva de mi libertad, por favor, no me priva. prives de mi libertad. Yo no deseo, ¿correcto? No deseo. Entonces, déjame hacer uso de la libertad que Dios me dio. Por favor, cámbiame la dieta. Esto puede parecer locura. Puede parecer una locura de parte de Daniel. Sin embargo, esta decisión determinó para siempre el futuro. Mira, la vida está llena de decisiones. Muchas decisiones nos llevan a consecuencias horribles, mas esta decisión, por causa de su fe, de su principio y de su confianza en Dios, le llevó a ser el mejor de todo. Es decir, las decisiones que son tomadas a favor de Dios siempre traen recompensas eternas. Daniel propuso, se decidió no contaminarse y hoy el Satanás te puede ofrecer lo más exquisito del mundo, lo más delicioso. A tu vista puede parecer lo mejor, mas si tú dices, espera, yo no me contamino, Dios tiene recompensas enormes para ti.
Pastor Joel, Daniel, usted acaba de mencionar, pidió, ¿no?, al mayordomo, pidió que no se le obligase a comer la dieta del rey. Pero pensando bien en esta historia, Daniel fue bastante inteligente porque Daniel no se puso a discutir, a pelear o a argumentar. Daniel propuso un experimento en realidad, ¿no? ¿Cuál fue ese experimento que Daniel propuso al mayordomo para obtener ciertos resultados?
Aileen, es interesante la palabra aquí, prudencia. No es que yo me rebelo. Hay muchas situaciones en la vida que podemos evitar cuando nosotros sabemos decir las cosas, ser asertivos. No es que dice, no quiero tu comida, y se comporta como un niño caprichoso y me cruzo los brazos y dice, no quiero, porque soy fiel a Dios y punto. Esto no hubiese sido favorable para Daniel, ni siquiera para un buen testimonio de él. No, él empezó a negociar. Pero a favor de sus principios, no a negociar sus principios, sino cómo salir de esa situación para seguir siendo fiel a sus principios. Como hoy mucha gente lo hace. Dice, mira, yo quiero ser fiel a Dios, no puedo guardar el sábado, pero puedo trabajar el domingo. Yo te presento una solución. Lo mismo ocurrió con Daniel. Mira, a partir del versículo 11 dice, entonces dice al jefe de los eunucos, dame, pruébame por 10 días. ¿Está bien? Dame a mí agua, verduras, legumbres, dame eso. Entonces, si quieres mi ración, lo comes tú. Pero vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer aquí un trueque. La comida exquisita por agua y verduras. Y pruébame por 10 días. ¿Sabes a qué me lleva esto, Aileen? A la confianza que él tenía en aquello que creía. A veces nosotros decimos, yo creo en tal cosa, pero ¿y si? A ver, pruébame. No, quizá no sucede. Él decía, 10 días son suficientes. En 10 días Dios puede hacer cosas mayores. Puede ser en un día, pero luego demostrar que en 10 días la alimentación que yo tengo es superior a la de ellos. Aquí aparece un Daniel débil y el otro fuerte. Mas vamos a ver cuál es el final de esta historia. Vas a ver que aquellos que son fieles a Dios tienen recompensas grandes.
Pastor Joel, y ya para cerrar este segmento, vamos con la siguiente pregunta, hablando de los desafíos, ¿no?, los resultados y demás. Usted acaba de mencionar y aclararnos dos desafíos al cual se enfrentó Daniel y sus amigos. Y vamos con el tercer desafío, que tiene que ver con una cuestión de identidad. Porque cuando ellos llegaron a Babilonia como cautivos, se les cambió el nombre, ¿no es así? ¿Cuáles fueron esos nombres?
Mira, cada nombre que se ponía a un judío, a un israelita, tenía siempre alguna terminación, alguna referencia con Dios. Siempre. Daniel, qué lindo nombre. Dios es mi juez. Sin embargo, cuando llegó para Babilonia, Nabucodonosor, ojo, les quiere dar una nueva educación, un nuevo tipo de alimentación y un nuevo nombre. Y tú lo mencionaste, nueva identidad. Con esto yo quiero que se olviden de Dios. ¿Por qué? Porque si tu nombre te recuerda a Dios, yo te voy a cambiar el nombre. ¿Para qué? Para que te olvides hasta de tu nombre, de tu Dios, y para que abraces mis creencias. Mira hasta dónde puede llegar. El versículo 7 dice así, del capítulo 1 de Daniel. A estos el jefe de su eunuco le puso: a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Ahora, es interesante. Daniel es Dios es mi juez. Cambió por Belsasar, que significa Bel protege al rey, que era un dios, el dios de Nabucodonosor. Ananías significa Dios es bondadoso. ¿Por qué se le cambió por Sadrac? Significa una inspiración al dios Sol. Ahora, Misael, aquel que dice semejante a Dios, se cambió por Mesac, que significa Dios es semejante a Dios. Ahora se cambia a el ayudador de uno de sus dioses. Azarías, el Señor es mi ayudador, ahora se cambia por Abednego, que significa siervo de Nebo. El diablo trabaja con la misma estrategia. Quiere cambiar nuestra identidad, colocándonos en situaciones donde lo externo pueda perjudicar nuestros principios. Pero si nos mantenemos fieles, sabes, aquí termino con lo importante. Mira, Aileen, dice lo siguiente, el versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey los encontró 10 veces mejores. Parece que Daniel comenzó perdiendo, terminó ganando. Porque aquel que echa su suerte con Dios nunca termina en fracaso.
Definitivamente la fidelidad tiene una gran recompensa.
Así es.
Tenemos mucho más para compartir aquí en nuestro programa. Cerramos este segmento, pero antes de continuar con Biblia Fácil, vamos a una breve pausa y enseguida retornamos.
Estás escuchando Biblia Fácil.
¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la Palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a encuentreunaiglesia.com. Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides, encuentreunaiglesia.com. Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Valiosos materiales educativos y espirituales, cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia. Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com. Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz. Recuerda, estudielabiblia.com.
Ya retornamos con Biblia Fácil.
Daniel capítulo 1 me enseña varias lecciones importantes, sin embargo, la mayor de ellas es la fidelidad. La fidelidad es en toda situación, en toda circunstancia. Hay personas que abandonan su fidelidad a Dios porque les va mal en la vida. Un ejemplo de Daniel es, aun cuando haya cosas que yo no entienda, yo decido ser fiel a Dios. Porque mi fidelidad no depende de situaciones, mi fidelidad depende de mi decisión. Y sabes, cuando uno se compromete y cuando uno decide estar de parte de Dios, puede ser que hayan situaciones que no entiendas. Puede ser que la gente se burle y parece que todo va mal, pero al final la situación se revierte, porque nadie que es fiel queda sin recompensa. Daniel fue hallado 10 veces mejor. Y es el desafío para ti. Sé fiel a Dios. Dios puede hacer de ti 10 veces mejor esposo, 10 veces mejor ciudadano, 10 veces mejor hijo, 10 veces mejor cristiano. Dios tiene lindas promesas, pero somos nosotros quienes quebramos esa alianza, ese pacto. Somos nosotros quienes cubrimos esa bendición que Dios tiene para nosotros. Mas hoy, así como Daniel, decidimos ponernos firmes de parte de la verdad. Lo de mis textos favoritos dice, la mayor necesidad de este mundo la de hombres que no se compren ni se vendan, que sean fieles y leales como la brújula al polo. ¿Quieres tener esa fidelidad? Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos el porqué de muchas situaciones que hoy no entendemos. Hay cosas difíciles que nos van a suceder, mas nadie puede arrancar una decisión que tomamos en el corazón cuando decidimos ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a enfrentar cualquier situación, a no dejarnos llevar por la corriente. No importa si es necesario nadar en contra de ella, porque al final la recompensa está asegurada. Toma nuestra vida, danos aquella fe y aquella fidelidad de Daniel. En el nombre de Jesús. Amén.
Vivimos el tiempo final, Jesús pronto va a regresar. En medio del caos de hoy y del mal, necesita Dios tener un pueblo santo. En medio de incredulidad, en medio de odio y maldad, tiene que haber, Dios precisa ver siervos en fidelidad. Corremos sin nunca parar, ya no hay tiempo para orar. La vida sin Dios, vacía y fugaz, nos aleja más y más de lo correcto.
Y con este tema musical, junto al cuarteto Arauto Surrey, hablando sobre fidelidad, Pastor Joel, llegamos al final de nuestro programa.
Con un tremendo desafío, ser fiel no importa la situación. Grande abrazo para ti, nos encontramos la siguiente semana aquí en Biblia Fácil.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.